Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
...22 minutos para llegar a las 9 de la mañana... ...continuamos en esta sintonía... ...la de Egunon Vizcaya... ...en Herri Irratia Radio Popular... ...donde hoy nos acompaña Ana Viñals... ...ella es portavoz del Carrequín Bilbao... ...en el Ayuntamiento... ...Ana, Egunon, bienvenida... ...y gracias por estar con nosotros...
Egunon, Ike.
¿Cómo afronta precisamente el Carrequín Bilbao... ...este nuevo curso político... ...y cuáles crees que son los grandes retos de la ciudad... ...porque hablamos muchas veces de retos... ...que están marcados, ¿no?, en la ciudadanía... ...en la sociedad... ...pero bueno... Vamos a ir desgranando poco a poco cuáles son los que marcáis, sobre todo en este arranque de curso.
Bueno, pues para nosotras un elemento de trabajo prioritario van a ser las políticas públicas de vivienda. Sin ninguna duda tenemos una emergencia habitacional en Bilbao. Más de 17.000 personas están en las listas de Etxebide esperando una vivienda de alquiler y creemos que el gobierno municipal tiene que pasar de las palabras a los hechos. A veces es verdad que repiten una y otra vez que el problema de la vivienda para solucionarlo es complejo, que lleva demasiado tiempo. Incluso, bueno, el otro día nuestro alcalde, cuando expuso la activación de Bilbao como zona tensionada, dijo que era una medida que no era la panacea, utilizó ese término, y nosotras lo que consideramos es que todas las medidas son urgentes y necesarias. Y en ese sentido, este inicio de curso político lo vamos a centrar en el plan de acción que el gobierno municipal presentó al gobierno vasco en el marco de esa declaración de Bilbao como zona tensionada, que es un plan de acción a 3 años vista. Nosotras presentamos una serie de alegaciones a ese plan de acción porque claramente nos parece que es un plan, un refrito de 40 medidas que son redundantes y creemos que no van a ser útiles para ayudar a hacer frente a ese desequilibrio que ha habido evidenciado el diagnóstico de vivienda que tenemos en Bilbao.
Vamos a tener tiempo a lo largo de estos próximos minutos de hablar precisamente, de centrarnos en el ámbito de vivienda, pero más allá de estas prioridades que habéis marcado, que son muy claras, sobre todo vivienda, escuchábamos también ayer en la rueda de prensa, la violencia machista también tiene que ser prioridad, la corrupción. Hablando de la gestión que se ha realizado hasta ahora por el equipo de gobierno, por el gobierno municipal, ¿qué se quedó en el tintero del pasado curso y hay que afrontar con todas las ganas desde ese arranque?
Bueno, pues el lunes tenemos el pleno del Estado de la Ciudad. Suponemos que el Gobierno Municipal hará un balance de mandato y bueno, pero nosotros pues bueno consideramos que todavía hay muchos retos que afrontar y que asumir. Uno de ellos, insistimos nosotros, es la vivienda y hay que pasar de las palabras a los hechos. Y por eso insistimos que este plan de acción es muy importante saber cómo va a acabar, porque las alegaciones que presentamos nos las desestimaron todas. Entonces, nosotros ponemos encima de la mesa una serie de medidas que creemos que deben de cumplirse. Por ejemplo, que todos los suelos de vivienda de protección oficial se destinen a alquiler asequible. El plan de acción lo que viene a decir es que se va a hacer un mapeo, un diagnóstico de los suelos y de identificación de parcelas. No estamos ahí, no estamos para identificar parcelas únicamente. O, por ejemplo, que el destino preferente de los patrimonios municipales de suelo que tenemos en el Ayuntamiento de Bilbao tiene que ir destinado a vivienda. El plan de acción del Gobierno Municipal que dice que van a destinar un 2,5 para vivienda. Con la emergencia habitacional que tenemos, insistimos, si vamos a ese paso, no avanzamos. O el canon de vivienda vacía. Prevén movilizar 400 viviendas vacías cuando en Bilbao el diagnóstico dice que hay hasta 8.000 viviendas vacías que podrían ser susceptibles de pasar al parque público de vivienda. Entonces creemos, ahora al final, además de ser una de las principales preocupaciones de los bilbaínos y las bilbaínas, tener un techo seguro te posibilita desarrollar tu proyecto de vida en la ciudad y eso tiene muchas más implicaciones.
¿Qué debería incluir precisamente un verdadero plan de choque en vivienda, ¿no? Hablando con la sociedad, con la ciudadanía bilbaína, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que experimentáis precisamente o que encontráis en ellos?
Pues a ver, los precios de los alquileres son desorbitados y de hecho la herramienta que conseguimos introducir en la Ley Estatal de Vivienda en 2023, que ya sabéis que desde Unidas Podemos nos costó mucho sacarla adelante, es una herramienta, la de las zonas tensionadas, que viene en esa ley. Y el declarar Bilbao, todo Bilbao, como zona tensionada, nos permite poner un tope a los alquileres. Una ley que nos costó mucho sacar con el Partido Socialista cuando estábamos gobernando y una ley que el Partido Nacionalista Vasco recurrió. Pero curiosamente, y por eso nosotros nos alegramos que fueran nuestro alcalde y Denis Itxaso, el consejero de Vivienda, el que públicamente en un acto dijesen que con esto se va para adelante. Entonces, bueno, creemos que los precios desorbitados del alquiler es una preocupación, que se invierta entre la horquilla es entre el 60 y el 65% del sueldo de una persona en pagar la hipoteca o un alquiler es una barbaridad. Entonces, creemos que hay que desarrollar un verdadero plan de choque con medidas realmente que contribuyan de manera más ágil posible a por lo menos frenar esos precios desorbitados y poder poner un tope.
Nos mencionabas anteriormente precisamente esa propuesta de destinar los patrimonios municipales de suelo a vivienda protegida o implantar un canon para la vivienda vacía. ¿Cuál consideras precisamente la más urgente y viable a corto plazo, después del análisis que habéis realizado?
Bueno, pues nosotros creemos que, por ejemplo, en materia de vivienda vacía, tenemos muy identificados, el gobierno municipal tiene muy identificados, que hay unas 320 viviendas vacías que pertenecen a grandes tenedores, a bancos o a fondos buitre. Nosotros creemos que esas viviendas, por ejemplo, habría que empezar por ahí para sacarlas al mercado y al parque público de viviendas municipales. Creemos que eso se podría hacer de manera bastante ágil. Incluso es una decisión política el destinar cuánto se va a destinar de nuestro patrimonio municipal de suelo a vivienda. Eso es una cuestión que es una decisión política y es decidir que vas a destinar más financiación pública a políticas de vivienda, que por otra parte en Bilbao siempre se centra en el presupuesto de viviendas municipales y cuando vendrá en noviembre otra vez el debate de los presupuestos, siempre es el área que está abajo del todo. No sé, a veces da la sensación que hablamos de emergencia habitacional y que se quedan meras palabras, y una emergencia es una emergencia. Y cuando encima tú escuchas que una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos y vecinas es la vivienda, pues creemos que hay que focalizar ahí pues eso, una batería de medidas.
Hablábamos de ese rechazo también del gobierno vasco a vuestras alegaciones. ¿Qué lectura hacéis precisamente de que sea este organismo o esta institución la competente en la aprobación del plan?
Bueno, pues la verdad que lamentamos que hayan rechazado nuestras alegaciones, pero nos da pistas, y las hemos leído con rigurosidad las respuestas que nos han dado, y nos vienen a decir que efectivamente el competente en aprobar ese plan de acción es el gobierno vasco, pero lo tiene que hacer en coordinación con el Ayuntamiento de Bilbao. Entonces, nosotras lo que decimos, y que también era una de las razones en las que se fundamentaban nuestras alegaciones, es que ese plan de acción debe debatirse y debe pasar por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Bilbao, porque es que ha sido el área de vivienda del Ayuntamiento el que en el mes de mayo envió la documentación al gobierno vasco de manera unilateral. No hubo un debate sobre qué medidas queremos poner en marcha. Entonces, consideramos que, e insistimos en que tiene que pasar por el Pleno para debatirse. Nuestras propuestas están ahí, en las alegaciones. Fuimos el único grupo municipal, de hecho, que presentamos alegaciones al plan de acción. Parece que ya en el mes de octubre la declaración de Bilbao como zona tensionada va a ir al boletín oficial del Estado.
Sí, porque hay que recordar a los oyentes, a los y las oyentes, que por mucho que se publicase en su momento en el boletín oficial del País Vasco, tenemos que esperar a que se oficialice a través del boletín oficial del Estado. Y es que, claro, es una vivienda un problema que preocupa no solo a gente joven, porque también esto se puede extrapolar, ¿no?, a otros rangos de edad.
Sí, efectivamente, hay muchas personas, pues igual de 40 a 50 en esa horquilla, que se sentirán jóvenes, pero bueno, quiero decir que también tienen problemas para pagar el alquiler. Y es que el verdadero problema que hay en la ciudad es que no encuentras un alquiler muchas veces por debajo de 900, o sea, la media es de 900 euros. Es que es inasumible pagar ese tipo de alquiler. Entonces, buscar un alquiler de 600 euros así es prácticamente imposible. ¿Eso qué hace? Que muchos de nuestros jóvenes se marchan a otros municipios colindantes, porque el alquiler es más barato. Eso sí que es perder capital humano en nuestra ciudad, sin olvidar que aprobamos o apoyamos la revisión fiscal en las diputaciones, que tienen la responsabilidad de ya mismo, de hecho otra vez se ha abierto el debate, de dar esa información para tener esos índices de precio de referencia que son también necesarios para poder limitar esos precios del alquiler en los alquileres que se hagan a partir de la declaración de Bilbao como zona tensionada y sobre todo de los grandes tenedores. Y nosotros ahí vamos a seguir haciendo seguimiento de ese acuerdo, porque creemos que, bueno, aludían que había problemas técnicos, ¿no?, para hacer esos índices de precio de referencia, pero la ciudadanía no está para seguir escuchando problemas técnicos, el Eustat, esto lleva mucho tiempo, hay que acelerar esta cuestión.
De la vivienda pasamos a otra de las grandes preocupaciones de los y las bilbaínas, la violencia machista, porque habéis alertado también de ese incremento de un 48%, si no me equivoco, de las agresiones sexuales en Bilbao. Mira que se ha hecho hincapié, ¿no?, desde las instituciones, desde ayuntamientos, desde diputación, sobre todo en este periodo estival, en las fiestas, suelen aumentar esos casos. ¿Qué lectura también hacéis desde el Carrequín de esta situación que ya podemos calificar? Ya lo calificamos desde hace muchos años como preocupante, pero ahora ya es muy preocupante.
Pues evidentemente algo falla. Esa es un poco la lectura que podemos hacer, porque efectivamente los datos siguen siendo alarmantes y aumentan. Entonces, desde las instituciones públicas hay que hacer todo lo que se pueda para hacer frente y para prevenir las violencias machistas. Nosotros, bueno, pues comentábamos que en el último año en Bilbao habían aumentado las violencias machistas en un 48%. Y de hecho terminamos el verano con una primera encuesta oficial que hizo el Gobierno Vasco, en la que decía que la mitad de las mujeres en Euskadi en algún momento de su vida había sufrido algún tipo de violencia machista, de agresión sexual. Y esto hay que revisar. Lo que proponemos nosotras, que hay que revisar los protocolos que tenemos en el ayuntamiento, porque hemos revisado, hay bastantes instrumentos, pues desde el área de igualdad tienen unos protocolos de prevención, luego hay protocolos comunes que se trabajan con acción social y demás, pero vemos que están en su inmensa mayoría caducados, son del 2019.
¿Dónde encontráis precisamente esas principales carencias en los protocolos?
Bueno, pues por ejemplo, Aste Nagusia ha sido un ejemplo de ello, y nos ha pasado, y ayer lo comentábamos también, que Bilboko Konpartsak contabiliza todo tipo de agresiones sexuales, ya sean agresiones de insultos o de manoseo, es decir, contabiliza todo lo que llega de alguna manera a la barra del bar de que se ha sentido acosada una mujer. En cambio, el Ayuntamiento de Bilbao contabiliza las denuncias. Si no hay denuncia, pues parece ser que no ha habido agresión. Y entonces nosotros eso no lo compartimos. Entonces ahí hay que trabajar conjuntamente para acordar que ese protocolo vaya acorde a la realidad. Porque lo que nos pasó en Aste Nagusia es que Bilboko Konpartsak convocó una concentración de alguna manera para evidenciar que estaba habiendo agresiones sexuales y machistas en el recinto festivo, que no igual no habían terminado en denuncia, pero que eso estaba pasando. Entonces, bueno, creemos que, por ejemplo, hay que seguir trabajando en ello.
Es una labor que tienen que realizar las instituciones, o viene desde más abajo, por ejemplo, medidas ya desde la educación, desde bien pequeños.
Sí, obviamente. O sea, al final vemos como cada vez, sobre todo entre las personas jóvenes y chicos, hay muchas veces que se sienten de alguna manera interpelados por la palabra feminismo mismamente. Y creemos que todavía hay mucho trabajo que hacer. Al final estamos hablando de igualdad y de respeto. Es algo tan sencillo como eso. Pero hay que seguir incidiendo. Sobre todo también en educación sexual hay mucha laguna, hay mucho todavía desconocimiento. Entonces, bueno, la educación es un pilar siempre esencial para construir sociedades igualitarias y respetuosas.
Otro de los grandes retos que planteáis, ya dejando de lado la violencia machista, es la creación de una oficina municipal contra la corrupción, ¿no? Que tan está de moda, ¿no? Desgraciadamente, que vemos casos de corrupción a nivel de Estado, a nivel de municipios, a nivel de provincias. ¿Qué podemos o cómo funcionaría y qué garantías de independencia puede tener precisamente la creación de esa oficina municipal contra la corrupción?
Bueno, pues nosotros lo que venimos a decir es que efectivamente la corrupción daña la imagen y sobre todo la imagen de gestión, de buena gestión, de buen gobierno de las instituciones públicas, y que una de las cuestiones que hay que revisar es la contratación pública. Entonces, ninguna institución está inmune a corruptelas, el Ayuntamiento de Bilbao tampoco, y creemos que hay que intentar activar algún tipo de medida para pues controlar o analizar pues todas estas cuestiones. Entonces nosotros planteamos una oficina municipal contra la corrupción, que sea un órgano independiente, que al final pues bueno haga un análisis de la existencia o no de uso lícito o no de los fondos públicos, cómo se hacen, cómo se desarrollan las mesas de contratación, si hay incompatibilidades, si hay conflicto de intereses. Es decir, crear un órgano que analice lo que pasa en la institución, porque consideramos que eso va a dar más, también va a ofrecer más transparencia y más seguridad a la ciudadanía de cómo se gestiona precisamente su dinero.
¿En qué áreas de la gestión municipal, pues no sé, encontráis o detectáis mayor riesgo de opacidad precisamente o de malas prácticas?
Bueno, no tenemos ese análisis hecho, pero sí que es verdad, y los últimos casos de corrupción del Estado lo evidencian, es que la contratación pública es uno de los ámbitos en los que hay que poner el foco. Hemos visto que al final, cuando se habla de corrupción, parece que nos ceñimos únicamente a la institución o a los cargos públicos que gestionan, pero hay otra parte importante, que son las empresas, que también forman parte a veces de estas tramas. Entonces creemos que, pues, que hay que ver cómo se desarrollan esas mesas de contratación, quiénes son las personas o las empresas que se postulan a esos contratos. Sí. Bueno, ganar en transparencia y ganar en control del dinero público.
Otro de los ámbitos que podíamos desgranar también de esa comparecencia que lleváis a cabo en el día de ayer era el hablar de laicidad, ¿no? Porque en cuanto al reglamento de laicidad municipal, ¿qué situaciones recientes han puesto de relieve la necesidad de contar con una norma clara sobre esa neutralidad institucional?
Bueno, pues nosotros históricamente, desde que estamos en el ayuntamiento, no acudimos a las misas que se organizan en el marco de Aste Nagusia, o tampoco acudimos a cuando nuestro alcalde baila el aurresco a la Virgen de Begoña, y no acudimos precisamente porque creemos que, como cargos públicos, tenemos que asegurar una neutralidad, porque al final representamos la pluralidad de sentimientos religiosos que puede existir en nuestra ciudad o la ausencia de ellos. Entonces creemos que ha llegado el momento de abrir ese melón. De hecho, bueno, pues el propio párroco de Begoña, cuando le interpelaron por la propuesta, se mostró totalmente pues bueno abierto a discutir sobre ello, y bueno, pues que como representantes públicos somos también representantes del Estado, un Estado aconfesional. Entonces creemos que hay que desarrollar ese reglamento de laicidad para, de alguna manera, pues bueno, debatir cuál es ese papel de los cargos públicos en relación a las confesiones religiosas.
Pues estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan todos esos retos. Ya para terminar, si tuvieras que resumir precisamente en una frase la prioridad del Carrequín Bilbao para este curso político, yo creo que lo has dejado claro desde el primer momento, ¿no?
Sí, políticas públicas de vivienda, apostar por la vivienda de alquiler a precios asequibles.
Ana Viñals, portavoz del Carrequín Bilbao en el Ayuntamiento, eskerrik asko por habernos atendido.
Agur.
Radio Popular.